Página de Ouspensky. El tumor alum. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Y juró que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10:6. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Epístola de San Pablo a los Efesios 3:17-18. Prefacio, Tertium Organum, la primera de las principales obras de Ouspensky, se publicó originalmente en 1912 en San Petersburgo, y una segunda edición revisada apareció 4 años más tarde en Petrogrado. Nicholas Bessarabov llevó consigo un ejemplar de la segunda edición cuando emigró a los Estados Unidos antes de la Revolución Rusa de marzo de 1917. El libro fue traducido al inglés por Nicholas Bessarabov y Claude Bragdon, y publicado por Manas Press, de Bragdon, en 1920. En esa época, nadie sabía en los Estados Unidos si Ouspensky había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Rusa de marzo de 1917, o a la toma del poder por parte de los bolcheviques, más tarde en ese año. De hecho, en 1916, Ouspensky había decidido marcharse a Rusia en procura de un país neutral, pero en lugar de ello viajó hacia el sur para reunirse por un tiempo con Gurdjieff. En 1920, Ouspensky pasó de Ekaterinodar y Rostov sobre el Don a Odessa, y de allí a Constantinopla, donde fue anunciado de la traducción inglesa de Tertium Organum y de su publicación en América del Norte por Bessarabov y Bragdon. En el otoño de 1914, en su trayecto de regreso a Rusia procedente de la India y Ceilán, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, su ruta indirecta le había llevado primero a Londres, donde había concertado arreglos para la publicación de sus libros cuando la guerra terminara. Pero 6 años después, cuando se halló con que Tertium Organum ya había sido traducido y publicado en los Estados Unidos, aceptó la situación y escribió un prefacio para la segunda edición norteamericana publicada por Alfred A. Knopf, en 1922. En agosto de 1921, Ouspensky se trasladó a Londres y durante los 20 años siguientes trabajó con una cantidad de sus estudiantes en las traducciones al inglés de un nuevo modelo del universo, fragmentos de una enseñanza desconocida, el título Guía en busca de lo milagroso, la extraña vida de Iván Osokin y Tertium Organum. La traducción de Tertium Organum la emprendió la señora Eka Drogowski, de la segunda edición rusa, y el autor aprobó una parte sustancial de aquella. En 1947, para la época de su muerte, la traducción estaba incompleta, pero la señora Kadlowski decidió terminarla, habiendo recibido ya cuidadosas directivas del autor. La nueva traducción fue primero litografiada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en una edición de solo 21 ejemplares, por Fairfax Hall en su imprenta particular, la Stourton Press. Más tarde, en 1961, se compuso litográficamente una versión abreviada, con la ayuda de estudiantes interesados en las ideas de Ouspensky, en cuerpo 10 diagramado para la imprenta por Erik Hill. Ni esta edición de 100 ejemplares ni la anterior fueron ofrecidas a la venta. El continuo interés por la obra de Ouspensky fue demostrado en 1978 por la fundación de la colección recordatoria de Pedon Ouspensky en el Departamento de Archivos y Manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de Yale, y, en consecuencia, creyóse que era este un momento oportuno para ofrecer al público en general una traducción revisada completa. Tertium Organum. Capítulo I. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Nuestros datos conocidos y nuestros datos desconocidos. Cantidades desconocidas tomadas como cantidades conocidas. Materia y movimiento. ¿A qué arriba la filosofía positivista? Denudad de las cantidades desconocidas x igual a y igual a x. ¿Qué sabemos realmente? La existencia de la conciencia en nosotros y del mundo fuera de nosotros. Dualismo o monismo. Cognición subjetiva y objetiva. ¿Dónde yacen las causas de las sensaciones? El sistema de Kant. Tiempo y espacio. La observación de Mach. ¿Con qué trabaja realmente el físico? Aprende a discernir lo real de lo falso. La voz del silencio, HPB. La cosa más difícil es saber lo que sabemos y lo que no sabemos. Por tanto, si deseamos saber algo, debemos primero de todo establecer qué aceptamos como datos, y qué consideramos que exige definición y prueba, o sea, debemos determinar qué sabemos ya, y qué deseamos saber. En relación con nuestra cognición del mundo y de nosotros mismos, las condiciones serían ideales si fuera posible no aceptar nada como datos y considerar que todo exige definición y prueba. En otras palabras, sería mejor suponer que no sabemos nada y tomar esto como nuestro punto de partida. Por desgracia, sin embargo, es imposible crear tales condiciones. Algo ha de tenerse como base, algo debe aceptarse como conocido, de lo contrario, estaremos constantemente obligados a definir una incógnita por medio de otra. Por otro lado, debemos cuidarnos de aceptar como conocidas, como datos, cosas que, en realidad, son completamente desconocidas y meramente presupuestas los que se buscan. Hemos de cuidarnos de no hallarnos en la posición ocupada por la filosofía positivista en el siglo XIX. Durante largo tiempo, la base de esta filosofía fue el reconocimiento de la existencia de la materia-materialismo, y más tarde, de la energía, o sea, la fuerza o el movimiento energética, aunque en el hecho concreto la materia y el movimiento siguieron siendo siempre las cantidades desconocidas, XE, y se definieron siempre una por medio de la otra. Está perfectamente claro que es imposible aceptar la cosa buscada como la cosa conocida, y que no podemos definir una incógnita por medio de otra incógnita. El resultado no es sino la identidad de dos incógnitas x igual a y igual a x. Es precisamente esta identidad de cantidades desconocidas la que representa la conclusión última a la que arriba la filosofía positivista. La materia es aquello en lo que tienen lugar los cambios llamados movimiento y el movimiento son aquellos cambios que tienen lugar en la materia. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que, desde el primer paso mismo hacia la cognición, un hombre es sorprendido por dos hechos evidentes: la existencia del mundo en que vive, y la existencia de la consciencia en él mismo. No podrá probar ni refutar una ni otra, pero ambas son hechos para él, son realidad. Uno puede especular acerca de la relación mutua de estos dos hechos. Uno puede intentar reducirlos a uno solo, o sea, a considerar al mundo psicológico o interior como una parte, o una función, o un reflejo del mundo externo, o contemplar al mundo externo como una parte, o una función, o un reflejo del mundo interno. Pero esto significaría una digresión de los hechos, y todos esos conceptos no serían evidentes para una visión corriente, no especulativa, del mundo y de uno mismo. Por el contrario, el único hecho que sigue siendo evidente de por sí es la antítesis de nuestra vida interior y del mundo externo. Volveremos más tarde a esta proposición fundamental. Pero entre tanto, no tenemos motivos para argumentar contra el hecho evidente de nuestra propia existencia, o sea, la existencia de nuestra vida interior, y la existencia del mundo externo en que vivimos. En consecuencia, esto debemos aceptarlo como datos. Pero esto es todo lo que tenemos derecho a aceptar como datos. Todo el resto exige prueba de su existencia y definición sobre la base de estos dos datos que ya poseemos. Espacio con su extensión, tiempo, con la idea de antes, ahora y después, cantidad, masa, materialidad, número. Igualdad, desigualdad, identidad y diferencia, causa y efecto, éter, átomos, electrones, energía, vida, muerte, todo lo que se establece como la base de nuestro conocimiento usual, todos estos, son cantidades desconocidas. El resultado directo de estos dos datos fundamentales, la existencia en nosotros de una vida psicológica, o sea, sensaciones, representaciones, conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, etc., y la existencia del mundo fuera de nosotros, es una división de todo lo que conocemos en subjetivo y objetivo, una división perfectamente clara para nuestra percepción ordinaria. A todo lo que consideramos propiedades del mundo lo llamamos objetivo, y a todo lo que consideramos propiedades de nuestra vida interior, lo llamamos subjetivo. Al mundo subjetivo, lo percibimos directamente, está en nosotros, somos uno solo con él. Al mundo objetivo, nos lo representamos como existiendo fuera de nosotros, por así decirlo, aparte de nosotros, y lo consideramos exacta o aproximadamente tal como lo vemos. Nosotros y él somos cosas diferentes. Nos parece que si cerramos los ojos, el mundo objetivo continuará existiendo, tal como lo vemos, y que, si fuera a desaparecer nuestra vida interior, nuestro mundo subjetivo, el mundo objetivo seguiría existiendo como existía cuando nosotros, con nuestro mundo subjetivo, no estábamos allí. Nuestra relación con el mundo objetivo es definida muy claramente por el hecho de que lo percibimos como existiendo en el tiempo y en el espacio y no podemos percibirlo o representárnoslo aparte de estas condiciones. Habitualmente, decimos que el mundo objetivo consiste en cosas y fenómenos, o sea, en cosas y cambios en el estado de las cosas. Un fenómeno existe para nosotros en el tiempo, una cosa existe en el espacio. Pero tal división del mundo en subjetivo y objetivo no nos satisface. Por medio del razonamiento podemos establecer que, en realidad, solo conocemos nuestras sensaciones, representaciones y conceptos, y que percibimos el mundo objetivo proyectando fuera de nosotros las presumidas causas de nuestras sensaciones. Además, hallamos que nuestra cognición del mundo subjetivo y del objetivo puede ser verdadera o falsa, correcta o incorrecta. El criterio para determinar lo correcto o incorrecto de nuestra cognición del mundo subjetivo es la forma de la relación de una sensación con las otras, y la fuerza y el carácter de la sensación misma. En otras palabras, lo correcto de una sensación es verificada comparándola con otra de la que estamos más seguros, o mediante la intensidad y el gusto de una sensación dada. El criterio para determinar lo correcto o incorrecto de nuestra cognición del mundo objetivo es exactamente el mismo. Nos parece que definimos las cosas y los fenómenos del mundo objetivo por medio de comparación de uno con otro, e imaginamos que descubrimos las leyes de su existencia aparte de nosotros y de nuestra cognición de ellas. Pero esto es una ilusión. Nada sabemos de las cosas separadamente de nosotros, y no tenemos medios para verificar lo correcto o incorrecto de nuestra cognición del mundo objetivo aparte de las sensaciones. Desde la más remota antigüedad, la cuestión de nuestra relación con las causas verdaderas de nuestras sensaciones ha sido el tema principal de la investigación filosófica. Los hombres pensaron siempre que debían hallar alguna solución a esta cuestión, alguna respuesta a ella. Estas respuestas se alternaron entre dos polos, entre una completa negación de las causas mismas, y la afirmación de que las causas de las sensaciones están en sí mismas y no en nada externo, y la admisión de que conocemos estas causas, de que están contenidas en los fenómenos del mundo externo, que estos mismos fenómenos constituyen las causas de las sensaciones, y que la causa de los fenómenos observables radica en el movimiento de los átomos y las vibraciones del éter. Se presumía que la única razón de por qué somos incapaces de observar estos movimientos y vibraciones es porque carecemos de instrumentos suficientemente poderosos, pero que cuando dispongamos de tales instrumentos podremos ver el movimiento de los átomos con tanta claridad como, a través de potentes telescopios, ahora podemos ver estrellas cuya existencia no se había supuesto jamás. En el conocimiento contemporáneo, una posición central en este problema de las causas de las sensaciones es ocupada por el sistema de Kant, que no comparte ni uno ni otro de estos criterios extremos y ocupa un lugar a mitad de camino entre ellos. Kant estableció que nuestras sensaciones deben tener causas en el mundo externo, pero que somos incapaces, y nunca seremos capaces, de percibir estas causas por medios sensorios, o sea, por los medios que nos sirven para percibir los fenómenos. Kant estableció el hecho de que todo lo que los sentidos perciben es percibido en el tiempo y el espacio, y que fuera del tiempo y del espacio nada podemos percibir a través de los sentidos, que tiempo y espacio son las condiciones necesarias de la percepción sensoria, o sea, la percepción por medio de los órganos de los sentidos. Y, sobre todo, estableció el hecho de que la extensión en el espacio y la existencia en el tiempo no son propiedades de las cosas, inherentes a ellas, sino meramente propiedades de nuestra percepción sensorial. Esto significa que, en realidad, aparte de nuestra percepción sensorial de ellas, las cosas existen independientemente del tiempo y del espacio, pero nunca podemos sentirlas fuera del tiempo y del espacio, y el hecho mismo de percibir las cosas y los fenómenos a través de los sentidos les impone las condiciones del tiempo y del espacio, puesto que esta es nuestra forma de representación. Así, determinando todo lo que conocemos a través de nuestros sentidos en términos de espacio y tiempo, ellos mismos son solo formas de nuestra percepción, categorías de nuestra razón, el prisma a través del cual miramos al mundo. En otras palabras, espacio y tiempo no son propiedades del mundo, sino meramente propiedades de nuestra percepción del mundo por medio de los órganos de los sentidos. Consiguientemente, el mundo, considerado aparte de nuestra percepción de él, no tiene extensión en el espacio ni existencia en el tiempo. Somos nosotros lo que lo investimos con estas propiedades cuando lo sentimos y percibimos. Las representaciones del espacio y del tiempo surgen en nuestra mente en su contacto con el mundo externo a través de los órganos de los sentidos, y no existen en el mundo externo aparte de nuestro contacto con él. Espacio y tiempo son categorías de nuestra razón, o sea, propiedades que atribuimos al mundo externo. Solo son carteles, hitos, erigidos por nosotros, pues sin ellos no podemos visualizar al mundo externo. Son gráficos por medio de los cuales nos representamos al mundo. Proyectando fuera de nosotros las causas de nuestras sensaciones, construimos estas causas en el espacio, y visualizamos la realidad continua en la forma de una serie de momentos consecutivos del tiempo. Necesitamos esto porque una cosa que no tiene extensión en el espacio, no ocupa cierta parte del espacio, y no existe durante cierta extensión de tiempo, no existe para nosotros. Esto significa que una cosa sin espacio, no ubicada en el espacio, no considerada en la categoría del espacio, no diferirá de modo alguno de otra cosa, ocupará el mismo lugar que otra cosa, se fundirá en ella. Del mismo modo, todos los fenómenos considerados sin tiempo, o sea, no ubicados en el tiempo, no considerados en una u otra posición desde el punto de vista de antes, ahora y después, ocurrirán para nosotros simultáneamente, mezclándose uno con otro, por así decirlo, y nuestra débil razón será incapaz de desenredar la variedad infinita de un momento. En consecuencia, nuestra conciencia se lee a grupos separados del caos de impresiones, y construimos, en el espacio y el tiempo, representaciones de objetos que corresponden a estos grupos de impresiones. Hemos conseguido dividir las cosas de algún modo, y las dividimos de acuerdo con las categorías del tiempo y del espacio. Pero debemos recordar que estas divisiones solo existen en nosotros, en nuestra percepción de las cosas, y no en las cosas mismas. No debemos olvidar que no conocemos la verdadera interrelación de las cosas ni conocemos cosas reales. Todo lo que conocemos son sus fantasmas, sus sombras, y no sabemos qué relación existe realmente entre ellas. Al mismo tiempo, sabemos muy claramente que nuestra división de las cosas de acuerdo con el tiempo y el espacio de ningún modo corresponde a la división de las cosas en sí mismos consideradas independientemente de nuestra percepción de ellas, y también sabemos muy claramente que si alguna suerte de división existe entre las cosas en sí mismas, en ningún caso podrá ser una división en términos de tiempo y espacio, como habitualmente entendemos estos términos, porque tal división no es propiedad de las cosas sino solo de nuestra percepción de las cosas adquirida a través de los órganos de los sentidos. Además, no sabemos si es siquiera posible distinguir esas divisiones que vemos, o sea divisiones de acuerdo al espacio y al tiempo, cuando a las cosas se las mira, no desde el punto de vista humano, no a través de los ojos humanos. En otras palabras, no sabemos si, para un organismo constituido diferentemente, nuestro mundo no presentaría un cuadro enteramente distinto. No podernos representar las cosas fuera de las categorías de espacio y tiempo, pero pensamos constantemente en ellas fuera del tiempo y del espacio. Cuando decimos, esta mesa, nos representamos la mesa en tiempo y espacio. Pero cuando decimos, un objeto hecho de madera, sin significar ningún objeto definido, pero hablando genéricamente, eso se refiere a todos los objetos hechos de madera, en todo el mundo y en todas las épocas. Una persona imaginativa podría considerar que hablamos de algún gran objeto hecho de madera, compuesto con todas las cosas de madera que existieron en todas partes y que, por así decirlo, representan sus átomos. Aunque no nos demos de esto una explicación muy clara, por lo general, pensamos en tiempo y espacio solo mediante representaciones, pero cuando pensamos en conceptos, ya pensamos fuera del tiempo y del espacio. A su criterio Kant lo llamaba idealismo crítico, para distinguirlo del idealismo dogmático, como lo presentaba Berkeley. De acuerdo con el idealismo dogmático, todo el mundo, todas las cosas, o sea, las verdaderas causas de las sensaciones, no tienen existencia excepto en nuestro conocimiento, existen solamente en la medida en que las conocemos. Todo el mundo, como lo representamos, es solo un reflejo de nosotros mismos. El idealismo de Kant reconoce la existencia de un mundo de causas fuera de nosotros, pero afirma que no podemos percibir este mundo a través de la percepción de los sentidos, y que, en general, todo lo que vemos es nuestra propia creación, el producto del sujeto perceptor. Así, de acuerdo con Kant, todo lo que hallamos en los objetos es puesto dentro de ellos por nosotros. No sabemos a qué se parece el mundo independientemente de nosotros. Además, nuestra concepción de las cosas nada tiene en común con las cosas como son en sí mismas, aparte de nosotros. Y, lo que es más importante de todo, nuestra ignorancia de las cosas en sí mismas no se debe a nuestro conocimiento insuficiente sino al hecho de que somos totalmente incapaces de tener un conocimiento correcto del mundo por medio de la percepción de los sentidos para expresarlo de modo diferente. Es incorrecto decir que aún sabemos poco pero que luego sabremos más y, al final, llegaremos a una comprensión correcta del mundo. Es incorrecto porque nuestro conocimiento experimental no es una brumosa representación del mundo real, es una representación muy vivida de un mundo enteramente irreal, que surge alrededor de nosotros en el momento de nuestro contacto con el mundo de las causas verdaderas, que no podemos alcanzar porque hemos perdido nuestro camino en el mundo material y real. Así, la expansión del conocimiento objetivo nos trae más cerca de la cognición de las cosas en sí mismos o de las causas verdaderas. En Crítica de la Razón Pura, Kant dice: nada que sea incluido en el espacio es una cosa en sí misma, y el espacio no es una forma que pertenezca como propiedad a las cosas, sino que los objetos son enteramente desconocidos para nosotros en sí mismos, y lo que llamamos objetos externos no son nada más que meras representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio, pero cuya correlación real, la cosa en sí, no se conoce por medio de estas representaciones ni podrá conocerse jamás, pero respecto de la cual, en la experiencia, no se efectúa jamás una indagación. Las cosas que intuimos no son en sí mismas lo mismo que nuestras representaciones de ellas en la intuición, ni sus relaciones en sí están de tal modo constituidas como nos parece, ni si quitamos el sujeto, o siquiera solamente la constitución subjetiva de nuestros sentidos en general. Entonces desaparecen no solo la naturaleza y las relaciones de los objetos en el espacio y el tiempo, sino inclusive el espacio y el tiempo mismos. Es enteramente desconocido para nosotros cuál sea la naturaleza de los objetos considerados como cosas en sí mismas y sin referencia a la receptividad de nuestra sensibilidad. No sabemos nada más que nuestro modo de percibirlos, suponiendo que debemos llevar nuestra intuición empírica percepción sensoria incluso hasta el grado más elevado de claridad. De ese modo no deberíamos avanzar un solo paso más cerca del conocimiento de la constitución de los objetos como cosas en sí mismas. Decir, pues, que toda nuestra sensibilidad no es sino la representación confusa de cosas que contienen exclusivamente lo que les pertenece como cosas en sí mismas, y esto bajo una acumulación de marcas características y representaciones parciales que no podemos distinguir en la conciencia, es una falsificación de la concepción de la sensibilidad y la fenomenización, que toma de ese modo a toda nuestra doctrina en vacía e inútil. La diferencia entre una representación confusa y una clara es meramente lógica y nada tiene que ver con el contenido. Las proposiciones de Kant siguen estando aún, prácticamente, en la misma forma en que las dejó. A pesar de la profusión de nuevos sistemas filosóficos que aparecieron en el curso del siglo XIX, y no obstante el gran número de filósofos que se interesaron especialmente por comentar e interpretar los escritos de Kant, sus principales proposiciones permanecieron enteramente sin desarrollar, principalmente porque la mayoría no sabe cómo leer a Kant y se concentra en lo que no es importante ni esencial, omitiendo lo importante y lo esencial. Empero, en el hecho concreto, Kant meramente adelantó una cuestión, lanzó al mundo un problema que ha de resolverse, sin indicar el modo de resolverlo. Este hecho es habitualmente pasado por alto cuando la gente habla de Kant. Kant adelantó el acertijo, pero no dio su solución. Y hasta hoy repetimos las proposiciones de Kant, considerándolas incontrovertibles, pero en realidad solo tenemos una idea muy vaga de lo que aquellas significan. Tampoco están conectadas con otras esferas de nuestro conocimiento. La totalidad de nuestra ciencia positiva, física, química y biología, se basa en hipótesis contradictorias de las proposiciones de Kant. No sabemos de qué manera imponemos nosotros al mundo las propiedades del espacio, o sea, la extensión, y no sabemos de qué manera el mundo, la tierra, el mar, los árboles, la gente, no podría poseer esta extensión. No sabemos cómo podremos ver y medir esta extensión si no existe, o a qué podrá parecerse el mundo si no tiene extensión. ¿Existe realmente el mundo? Como una deducción lógica de las ideas de Kant, debemos aceptar la idea de Berkeley y negar la existencia misma del mundo excepto en nuestra imaginación. La filosofía positivista adopta una actitud extrañísima ante las opiniones de Kant. Las acepta y no las acepta. Para ser más exacto, las acepta como correctas en relación con la experiencia directa de los órganos de los sentidos, en relación con lo que vemos, oímos, tocamos. O sea, la filosofía positivista reconoce el carácter subjetivo de nuestra percepción y admite que todo lo que percibimos en los objetos se lo imponemos nosotros. Pero esto es solo en relación con la experiencia directa de los órganos de los sentidos. Con respecto a la experiencia científica, donde se usan instrumentos y cálculos precisos, la filosofía positivista parece considerar el criterio erróneo de Kant y supone que la experiencia científica nos familiariza con la sustancia misma de las cosas, con las verdaderas causas de nuestras sensaciones, y si aún no lo hace, nos pone más cerca de esta familiarización y tal vez logre hacerlo más tarde en oposición a Kant. Los positivistas están convencidos de que un conocimiento más claro de los fenómenos los pone al corriente de las cosas en sí mismas. Suponen que, considerando los fenómenos físicos como movimientos del éter o de electrones o como influencias eléctricas o magnéticas, y calculando estos movimientos, se familiarizan con la esencia misma de las cosas, o sea, con las causas de todos los fenómenos. Creen exactamente en la posibilidad de lo que Kant negaba, a saber, en la comprensión de la esencia verdadera de las cosas a través del estudio de los fenómenos. Además, muchos físicos ni siquiera consideran necesario conocer a Kant, y serían incapaces de definir con exactitud en qué relación están con respecto a él. Empero, uno tal vez no conozca a Kant pero no puede ignorarlo. Toda descripción de un fenómeno físico, por su palabra misma, se refiere de uno u otro modo al problema suscitado por Kant y está en una u otra relación con aquel. Hablando en general, la posición de la ciencia con respecto a la cuestión de los límites de lo impuesto subjetivamente o lo percibido objetivamente es más que precaria, y a fin de sacar sus conclusiones, la ciencia está obligada a aceptar muchísimas proposiciones puramente hipotéticas como datos conocidos e incuestionables, que no exigen prueba. Además, los físicos pasan por alto una consideración interesantísima adelantada por Mach en su libro Contributions to the Analysis of the Sensations. En la investigación de los procesos puramente físicos empleamos, por lo general, conceptos de carácter tan abstracto que, por regla general, pensamos solo superficialmente, o no pensamos para nada, en las sensaciones que yacen en su base, en la base casi interminable de simples observaciones sensorias. Sensaciones, particularmente si tomamos en consideración las observaciones que aseguran el ajuste del aparato, que puede haberse cumplido en parte mucho antes del experimento real. Ahora bien, es fácil que esto le ocurra al físico que no estudie la psicología de sus operaciones, que para invertir un refrán bien conocido no vea los árboles por el bosque, que pase por alto los elementos sensorios en la base de su trabajo. El análisis psicológico nos enseñó que esto no es sorprendente, puesto que el físico se ocupa de las sensaciones en todo su trabajo. Aquí, Mach llama la atención sobre un aspecto importantísimo de la cognición. Los físicos no consideran necesario saber psicología ni tomar en cuenta sus conclusiones. Pero cuando están más o menos familiarizados con la psicología, con la parte de esta que se ocupa de las formas de la percepción, y cuando la toman en cuenta, da por resultado en ellos una muy fantástica división de opiniones como en un hombre de creencias ortodoxas que tratase de reconciliar el dogma de la fe con los argumentos de la razón. O incluso puede ser peor. Muy en lo profundo, un físico puede sentir la real carencia de valor de todas estas teorías científicas nuevas y viejas, pero tiene miedo de que lo dejen colgando en el aire con nada, salvo una negación. No tiene un sistema que ocupe el lugar de aquel cuya falsedad él ya siente, tiene miedo de dar un salto en el vacío. y, careciendo de valentía para admitir abiertamente que no cree más en nada, continúa usando todas estas teorías contradictorias, como algún uniforme oficial, por la sola razón de que este uniforme está conectado con derechos y privilegios, tanto internos como externos, consistentes en cierta seguridad en él mismo y el mundo circundante, a los que no tiene la fuerza ni la valentía para renunciar. Un positivista incrédulo es la trágica figura de los tiempos modernos, similar al ateo o al sacerdote incrédulo de los tiempos de Voltaire. El mismo temor de un vacío da pábulo a todas las teorías dualistas que aceptan espíritu y materia como principios diferentes, coexistentes pero independientes uno del otro. En conjunto, el actual estado de nuestra ciencia sería de gran interés para un observador imparcial. En todos los dominios del conocimiento científico hay una gran acumulación de hechos que rompen la armonía de los sistemas aceptados. Y estos sistemas pueden existir solamente a través de los esfuerzos heroicos de científicos que se empeñan en cerrar sus ojos a la larga serie de hechos nuevos que amenazan consumirlo todo en un torrente irresistible. Empero, si se reunieran estos hechos destructivos para los sistemas, es probable que su número en cada dominio resultaría mayor que el número de hechos sobre los que se fundan los sistemas. La sistematización de lo que no conocemos puede proporcionar más para el conocimiento correcto del mundo y de nosotros mismos que la sistematización de lo que, según la opinión de la ciencia exacta, conocemos. Capítulo I. Una nueva visión del problema de Kant. Los libros de Hinton. El sentido del espacio y su evolución. Un sistema para desarrollar el sentido de la cuarta dimensión por medio de ejercicios con cubos de diferentes colores. El concepto geométrico del espacio. Tres perpendiculares. ¿Por qué son solo tres? ¿Todo lo existente puede ser medido mediante tres perpendiculares? Hechos físicos y metafísicos. Signos de la existencia. La realidad de las ideas. La evidencia insuficiente de la existencia de la materia y del movimiento. Materia y movimiento son solo conceptos lógicos, como bien y mal. Ya dije que Kant planteó un problema, pero no ofreció su solución ni cómodo alguno de resolverlo. Y tampoco ninguno de los comentaristas, intérpretes, seguidores u oponentes conocidos de Kant halló esta solución o el camino hacia ella. Encuentro la primera vislumbre de una comprensión correcta del problema de Kant, y los primeros indicios de un camino posible hacia su solución, en los intentos de un nuevo enfoque del estudio de este problema del espacio y del tiempo, conectado con la idea de la cuarta dimensión, y la idea de las dimensiones superiores en general. Los libros del escritor inglés Theodore Hinton, A New Era of Thought y The Fourth Dimension, contienen un interesante análisis de lo mucho que se ha hecho en esta dirección. Entre otras cosas, Hinton dice que los comentarios sobre las ideas de Kant se ocupan habitualmente solo de su aspecto negativo, es decir, el hecho de que podemos percibir las cosas a través de los sentidos, solo en tiempo y espacio, se considera como un obstáculo, impidiéndonos ver a qué se parecen realmente las cosas en sí mismas, no permitiéndonos conocerlas como son en realidad, imponiéndoles algo que no les pertenece, algo que las excluye de nosotros. Pero dice Hinton, si la afirmación de Kant la tomamos como es simplemente sin ver en la percepción espacial un impedimento para la percepción correcta y nos decimos que aprendemos por medio del espacio, entonces es igualmente aceptable considerar nuestro sentido del espacio no como una condición negativa que nos impida aprender al mundo, sino como un medio positivo por el que la mente aterra su experiencia, o sea, por medio del cual aprendemos al mundo. En tantos libros en los que se trata el tema hay cierto aire de desaliento, como si esta aprehensión del espacio fuera una especie de velo que nos excluyese de la naturaleza. Pero no hay necesidad de adoptar este sentimiento, debemos reconocer el hecho de que es por medio del espacio que aprehendemos lo que existe. El espacio es el instrumento de la mente. Muy a menudo, una afirmación que parece ser muy profunda y abstrusa y difícil de captar, es simplemente la forma dentro de la cual los pensadores profundos arrojaron una observación muy simple y práctica. Y por ahora, contemplemos la gran doctrina del espacio de Kant desde un punto de vista práctico, y llega a esto es importante desarrollar el sentido del espacio, pues este es el medio por el cual pensamos acerca de cosas reales. Ahora bien, de acuerdo con Kant, continúa Hinton, el sentido del espacio o la intuición del espacio, es el poder más fundamental de la mente. pero en ninguna parte encuentro una educación sistemática y completa del sentido del espacio, se la deja para que se organice por accidente, empero, un desarrollo especial del sentido del espacio hace perfectamente claro y simple una serie total de nuevos conceptos, Fichte. Schelling, Hegel desarrollaron ciertas tendencias de Kant y escribieron libros notables. Pero los verdaderos sucesores de Kant son Gauss y Lobachevsky. Pues si nuestra intuición del espacio es el medio por el cual aprendemos, entonces se colige que hay diferentes géneros de intuiciones del espacio, esta intuición del espacio deberá ser matizada, por así decirlo, por las condiciones de la actividad mental del ser que la usa, mediante un análisis notable, los grandes geómetras antes mencionados mostraron que el espacio no está limitado como parecería informárnoslo la experiencia corriente, sino que somos enteramente capaces de concebir diferentes géneros de espacio. Hinton ideó un complicado sistema para educar y desarrollar el sentido del espacio por medio de ejercicios con una serie de cubos de diferentes colores. Los libros ya mencionados se consagran a exponer este sistema. En mi opinión, los ejercicios de Hinton son interesantes desde el punto de vista teórico, pero pueden tener significación práctica solamente en aquellos casos en los que las personas tengan la misma constitución mental que Hinton. Según Hinton, su sistema de ejercicios mentales debe conducir primero de todo al desarrollo de la habilidad para visualizar cosas, no como el ojo las ve, o sea no en perspectiva, sino como son geométricamente, por ejemplo, deben enseñarle a uno a visualizar el cubo desde todos los lados a la vez. Si adquirimos esta habilidad de visualización, no en perspectiva, a su vez deberíamos ampliar grandemente los límites de la actividad de nuestra conciencia, creando de ese modo nuevos conceptos e intensificando nuestra capacidad para extraer analogías. Kant estableció el hecho de que una expansión del conocimiento bajo las condiciones existentes de percepción no nos acercará más a las cosas en sí mismas. Pero hay teorías que afirman que, si se lo desea, es posible cambiar las condiciones mismas de percepción y, de este modo, enfocar la esencia real de las cosas. En los libros antes mencionados, Hinton intenta reunir las bases científicas de tales teorías. Nuestro espacio, como pensamos en él corrientemente, lo concebimos limitado no en extensión, sino en cierto modo que solo puede comprenderse cuando pensamos en nuestros métodos para medir objetos espaciales. Encontramos que hay solo tres direcciones independientes en las que un cuerpo puede medirse y deberá tener altura, largo y anchura, pero no tiene más que estas dimensiones. Si en él se tomara cualquier otra medida, se hallaría que esta nueva medida estaría compuesta por las viejas medidas. Es imposible hallar en el cuerpo un punto al que no pudiera llegarse viajando en combinaciones de las tres direcciones ya tomadas. Pero, ¿por qué el estado debe limitarse a tres direcciones independientes? Los geómetras descubrieron que no hay razón de por qué los cuerpos deberían estar así limitados. Objetivamente, todos los cuerpos que podemos medir están así limitados. De modo que llegamos a esta conclusión que el espacio que usamos para concebir objetos ordinarios del mundo se limita a tres dimensiones. Pero podría ser posible que haya seres que vivan en un mundo tal que conciban un espacio de cuatro dimensiones, es posible decir mucho acerca de un espacio de dimensiones superiores a las nuestras, y elaborar analíticamente muchos problemas que los sugieran. Pero, ¿podremos concebir un espacio tetradimensional del mismo modo en que concebimos nuestro propio espacio? ¿Podremos pensar en un cuerpo de cuatro dimensiones como una unidad que tenga propiedades, del mismo modo que pensamos en un cuerpo que tenga una figura definida en el espacio con el que estamos familiarizados? Realmente, no hay más dificultad en concebir figuras tetradimensionales, cuando marchamos por la senda correcta, que en concebir la idea de figuras sólidas, y tampoco existe misterio alguno acerca de ello. Cuando se adquiere la facultad de aprender en las cuatro dimensiones, o más bien, cuando se la introduce en la conciencia, pues existe en todos de forma imperfecta, se abre un nuevo horizonte. La mente adquiere un desarrollo de energía, y en este uso de un espacio más amplio como modalidad del pensamiento, se abre un sendero usando esa misma verdad que, cuando Kant la expresó por primera vez, parecía cerrar la mente dentro de límites tan estrechos. Nuestra percepción está sujeta a las condiciones de estar en el espacio. Pero el espacio no está limitado como pensamos al principio. El próximo paso después de haber formado esta facultad de concebir un espacio más amplio, es investigar la naturaleza y ver qué fenómenos han de explicarse mediante las relaciones tetradimensionales. El pensamiento de los siglos pasados usó el concepto de un espacio tridimensional, y por ese medio clasificó muchos fenómenos y obtuvo reglas para ocuparse de asuntos de gran utilidad práctica. El sendero que se abre inmediatamente ante nosotros en el futuro es el de aplicar el concepto del espacio tetradimensional a los fenómenos de la naturaleza, y de investigar lo que podrá averiguarse por este nuevo medio de aprehensión. Para expandir nuestra aprehensión es importante separar lo más distantemente posible los autoelementos, o sea, los elementos personales introducidos por nosotros en todo lo que aprehendemos, de aquello que está siendo aprehendido, para que nuestra atención no se distraiga en nosotros de las propiedades de lo que realmente percibimos. Solo librándonos de los autoelementos de nuestra percepción, nos colocamos en una posición en la que podemos proponer preguntas sensatas. Solo librándonos de la noción de su movimiento circular alrededor de la Tierra, o sea, alrededor de nosotros un autoelemento, preparamos nuestro camino para estudiar al Sol. Lo peor de un autoelemento de la percepción, es que nunca imaginamos su presencia hasta que nos libramos de él, a fin de entender qué significa el autoelemento en nuestra percepción. Imaginémonos trasladados de repente a otra parte del universo, y que allí encontramos seres inteligentes y entablamos con ellos una conversación. Si les dijéramos que provenimos de un mundo y les describiéramos al Sol diciéndoles que es un cuerpo brillante y caliente que se desplaza alrededor de nosotros, replicarían: nos habéis dicho algo del Sol, pero también algo de vosotros. En consecuencia, si deseamos conocer algo del Sol, en primer lugar debemos desembarazarnos del autoelemento introducido en nuestra aprehensión del Sol por el movimiento alrededor de este por parte de la Tierra, en la que estamos. Una de nuestras serias piezas de trabajo, en la educación y el desarrollo del sentido del espacio será libramos de los autoelementos en el conocimiento del orden de los objetos. Todavía no está determinada por completo la relación de nuestro universo, o de nuestro espacio, con el espacio tetradimensional. La relación real exigirá mucho estudio para captarla, y entonces nos parecerá tan natural como nos parece ahora la posición de la Tierra entre los demás planetas. Los estudios del orden yo los dividiría en dos clases: los que crean la facultad del orden, y los que la usan y ejercitan. La matemática la ejercita, pero no pienso que la cree, y por desgracia, en matemática como ahora a menudo se la enseña, al alumno se lo lanza de repente dentro de un vasto sistema de símbolos sin recibir la posibilidad de captar su significado y su importancia. De las posibles unidades que servirán para el estudio del orden, tomo el cubo, y me encontré con que siempre que tomé cualquier otra unidad me equivoqué, confundí y perdí el camino. Con el cubo no se marcha muy rápidamente, pero todo es perfectamente evidente y sencillo, y se erige en un todo del que cada parte es evidente. Nuestro trabajo será, pues, este un estudio, por medio de cubos, de los hechos del orden. Y el proceso de aprendizaje será un activo proceso de montar realmente los cubos. De este modo, ponemos a la mente en contacto con la naturaleza. Ahora bien, tomando en consideración todo lo que se ha dicho, tratemos de establecer exactamente cómo entendemos aquellos aspectos de nuestra percepción de los que habla Kant. ¿Qué es el espacio? Tomado como un objeto, o sea, visualizado como fuera de nuestra conciencia, el espacio es para nosotros la forma del universo o la forma de la materia en el universo. El espacio posee extensión infinita en todas las direcciones. Pero al mismo tiempo, podemos medirlo en tres direcciones independientes solamente: largo, ancho y alto. A estas direcciones las llamamos dimensiones del espacio y decimos que nuestro espacio posee tres dimensiones, que es tridimensional. Con dirección independiente significamos, en este caso, una línea que está en ángulos rectos respecto de otra. Nuestra geometría, o sea, la ciencia de medir la Tierra, o la materia en el espacio, conoce solo tres de tales líneas que están simultáneamente en ángulos rectos una con otra y no son paralelas en relación de una con otra. ¿Por qué solo hay tres, y no 10 o 15? Esto no lo sabemos. Además, es significativo otro hecho: en virtud de alguna misteriosa cualidad del universo, o debido a las limitaciones de nuestro aparato mental, no podemos visualizar más de tres perpendiculares. Pero decimos que el espacio es infinito. En consecuencia, puesto que la primera condición del infinito es la infinitud en todas las direcciones y en todos los aspectos posibles, debemos dar por sentado que el espacio tiene una cantidad infinita de dimensiones, o sea, dar por sentada la posibilidad de una cantidad infinita de líneas perpendiculares y no paralelas una con otra. Y además, tenemos que dar por sentado que, por alguna razón, conocemos solamente tres de estas líneas. Este es el aspecto en el que la cuestión de las dimensiones superiores se presenta a nuestra conciencia ordinaria. A pesar de todo, puesto que somos incapaces de construir más de tres perpendiculares, estamos obligados a admitir que, aunque la tridimensionalidad de nuestro espacio sea meramente condicional, lo limitado de nuestro espacio respecto de las posibilidades geométricas es un hecho incuestionable. Pero por supuesto, si estas propiedades del espacio son creadas por ciertos atributos que nos pertenecen, entonces se colige que la limitación está también en nosotros mismos. No importa de qué dependa esta limitación, el hecho es que existe. Un punto dado puede ser el vértice de solo 8 tetraedros independientes. Desde un punto dado solo pueden trazarse tres líneas perpendiculares y no paralelas. Partiendo de esto, determinamos la dimensionalidad del espacio mediante el número de líneas que es posible trazar en él, las cuales estarían en ángulos rectos una respecto de la otra. En una línea no puede haber una perpendicular, o sea, otra línea. Es espacio unidimensional. En una superficie, son posibles dos perpendiculares. Es espacio bidimensional. En el espacio, hay tres perpendiculares. Es espacio tridimensional. La idea de la cuarta dimensión surgió del supuesto de que, además de las tres dimensiones conocidas por nuestra geometría, existe una cuarta. Inaccesible y desconocida para nosotros por alguna razón, o sea, que además de las tres perpendiculares que conocemos es posible una cuarta perpendicular misteriosa. En la práctica, este supuesto se basa en la consideración de que el mundo contiene muchas cosas y fenómenos acerca de cuya existencia real no puede haber duda, pero que trascienden cabalmente la medición en largo, ancho y alto, y están, por decirlo así, fuera del espacio tridimensional. Podemos tomar como realmente existente aquello que produce cierta acción, tiene ciertas funciones, representa la causa de algo más. Lo que no existe no puede producir acción alguna, no tiene función, no puede ser causa. Pero hay diferentes géneros de existencia. Está la existencia física, reconocida por acciones y funciones de cierta índole, y está la existencia metafísica, reconocida por sus acciones y funciones. Una cosa existe, y la idea del bien y del mal existe. Pero no existen en el mismo sentido. Un mismo método de demostración de la existencia no puede servir para demostrar la existencia de una casa y la existencia de una idea. Una casa es un hecho físico, una idea es un hecho metafísico. Los hechos tanto físicos como metafísicos existen, pero existen de modo diferente. A fin de demostrar la idea de la división del bien y del mal, o sea, un hecho metafísico, deberá demostrarse su posibilidad. Esto será suficiente. Pero si demuestro que una casa, o sea un hecho físico, puede existir, de ningún modo eso significa que realmente exista. Demostrar que un hombre puede poseer una casa no es prueba de que realmente la posea. Además, nuestra relación con una idea y con una casa es muy diferente. Por medio de cierto esfuerzo, puede destruirse una casa, la puede incendiar o demoler. La casa cesará de existir. Pero trátese de destruir mediante esfuerzo una idea. Cuanto más se luche contra ella, cuanto más se la discuta, refute y ridiculice, esa idea más crecerá, se difundirá y cobrará fuerza. Por otro lado, el silencio, el olvido, el no hacer, la no resistencia, aniquilarán, o en todo caso debilitarán esa idea. Pero el silencio, el olvido no perjudicarán a una casa ni a una piedra. Está claro que la existencia de una casa y la existencia de una idea son existencias diferentes. Sabemos muchísimo de existencias diferentes de ese tipo. Un libro existe y el contenido de un libro existe. Las notas existen, y la música que éstas contienen existe. Una moneda existe y el valor de compra de una moneda existe. Una palabra existe y la energía contenida en ella existe. Por un lado, vemos una serie de hechos físicos, por el otro, una serie de hechos metafísicas. Hay hechos del primer género y hechos del segundo género, ambos existen, pero existen de modo diferente. Desde el corriente puño de vista positivista parecerá muy ingenuo hablar del valor de compra de una moneda separadamente de esta, de la energía de una palabra separadamente de esta, del contenido de un libro separadamente de este, y así sucesivamente. Todos sabemos que esta es solo una manera de hablar, que en realidad el valor de compra, la energía de una palabra, el contenido de un libro, no tienen existencia, son solo conceptos por medio de los cuales designamos una serie de fenómenos de algún modo conectados con la moneda, la palabra y el libro, pero en realidad muy separados de ellos. Pero esto es así. Decimos no aceptar nada como datos y, en consecuencia, no debemos rechazar nada como datos. En las cosas no solo vemos un aspecto externo sino también un contenido interno. Sabemos que este contenido interno constituye una parte inalienable de las cosas, habitualmente su esencia principal. Y muy naturalmente nos preguntamos dónde está y qué representa. Vemos que este contenido interior no está en nuestro espacio. De modo que concebimos la idea de un espacio superior que posee más dimensiones que el nuestro. Nuestro espacio llega a ser entonces parte de un espacio superior, por decirlo así, o sea, empezamos a suponer que conocemos, sentimos y medimos solo una parte del espacio, la parte que es medible en largo, ancho y alto. Díjose antes que, por regla general, consideramos al espacio como la forma del universo o la forma de la materia en el universo. Para aclarar más esto puede decirse que un cubo es la forma de la materia en un cubo, una esfera es la forma de la materia en una esfera, el espacio, una esfera infinita, es la forma de toda la materia contenida en el universo. En la doctrina secreta, H.P. Blavatsky dice esto acerca del espacio: el absurdo superficial de presumir que el espacio mismo es medible en cualquier dirección es de poca consecuencia. La frase familiar: la cuarta dimensión del espacio solo puede ser una abreviación de la forma más completa, la cuarta dimensión de la materia. En el espacio, el progreso de la evolución puede destinarse a introducirnos en nuevas características de la materia. Pero la fórmula que define al espacio como la forma de la materia en el universo sufre de un defecto, a saber, introduce el concepto de la materia, o sea, una incógnita. Ya hablé del callejón sin salida de X igual a Y igual a X, al que conducen todos los intentos de definición física de la materia. Las definiciones psicológicas conducen a lo mismo. En su célebre libro Tetrisiology of the Soul, Paul Ertzen dice: llamamos materia a todo lo que, directa o indirectamente, ofrece resistencia al movimiento producido directa o indirectamente por nosotros, manifestando en esto una notable analogía con nuestros estados pasivos. Y llamamos fuerza movimiento a lo que, directa o indirectamente, comunica movimiento a nosotros o a otros cuerpos, manifestando en esto la máxima semejanza con nuestros estados activos. En consecuencia, materia y movimiento son, por decirlo así, proyecciones de nuestros estados activo y pasivo. Está claro que el estado pasivo solo puede definirse por medio del activo, y el activo por medio del pasivo. El resultado es una vez más dos incógnitas que se definen entre sí. E. Douglas Facet lo expresa muy bien cuando habla de la materia en su artículo Idealismo y el problema de la naturaleza, en Text Abril de 1910. La materia como fuerza no representa dificultad alguna. Lo sabemos todo acerca de ella, por la muy buena razón de que la hemos inventado. La materia es una creación concebida por nosotros, un mero modo de pensar acerca de los objetos sensibles, un sustituto mental de complejos hechos concretos pero inmanejables. Hablando estrictamente, la materia existe solamente como un concepto. A decir verdad, el carácter de la materia, inclusive cuando se trata solo como un concepto, es tan carente de evidencia que las personas, en su mayoría, son incapaces de decir exactamente qué significan con ella. Preséntase aquí una cuestión importante: materia y fuerza son solo conceptos lógicos, o sea, solamente términos adoptados para designar una larga serie de hechos diversos. Para nosotros, educados en la física, es difícil entender esto. Pero en realidad, ¿quién vio jamás a la materia o a la fuerza? Vemos cosas, vemos fenómenos. Jamás hemos visto ni veremos nunca a la materia separadamente de la sustancia de la que está hecha o en la que consiste una cosa dada. Y una sustancia dada no es materia, es madera, o hierro, o piedra. Del mismo modo, nunca veremos a la fuerza separadamente de la acción. ¿Qué significa esto? significa que materia y fuerza son conceptos tan abstractos como valor o trabajo, como el valor de compra de una moneda, como el contenido de un libro. Significa que la materia es la sustancia con que están construidos los sueños. Y tal como nunca podremos tocar esta sustancia, y solo la vemos en sueños, de igual modo nunca podremos tocar, ver ni fotografiar a la materia física separadamente de las cosas, perfecta o imperfectamente, conocemos cosas y fenómenos, pero nunca conoceremos a la materia y a la fuerza aparte de las cosas y los fenómenos. La materia es un concepto tan abstracto como la verdad, el bien o el mal. La materia, o cualquier parte de la materia, no puede introducirse en una retorta ni en un crisol, tal como a las tinieblas egipcias, no se las puede vender en botellitas. Pero dicen que a las tinieblas egipcias, las venden, en forma de polvo negro, en el monte Athos o en otra parte, por lo que tal vez alguien también vio a la materia después de todo. A fin de hallar el enfoque correcto de estas cuestiones es necesario tener cierta preparación o gran sagacidad. Por desgracia, las personas se embarcan con demasiada facilidad en discusiones acerca de cuestiones fundamentales sobre la estructura del mundo. Un hombre admite prestamente su incompetencia en música o matemática superior, en el arte de bailar ballet, pero siempre se reserva el derecho de tener una opinión y expresar un juicio sobre cuestiones referentes a principios fundamentales. Es muy difícil conversar con tales personas. Pues, ¿cómo se podrá contestar a un hombre que lo mira a uno con perplejidad, tamborilea su dedo en la mesa y dice, esto es materia, la conozco, la siento, esto cómo puede ser un concepto abstracto? Es tan difícil contestarle como contestar al hombre que dice, pero yo veo por mí mismo que el sol sale y se pone. Para volver a la cuestión del espacio, en todos los acontecimientos no debemos introducir cantidades desconocidas en su definición. Debemos definirlo con la ayuda de los dos datos que ya decidimos aceptar en el comienzo mismo. El mundo y nuestra vida interior son los dos hechos que decidimos reconocer como existentes. Con el mundo significamos la combinación de las causas de todas nuestras sensaciones en general. Con el mundo material significamos la combinación de las causas de una serie definida de sensaciones, las de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, las sensaciones de peso, masa, etc. El espacio es una propiedad del mundo o una propiedad de nuestra cognición del mundo. El espacio tridimensional es una propiedad del mundo material o una propiedad de nuestra percepción del mundo material. De modo que la cuestión es esta, ¿cómo debemos enfocar el estudio del espacio? Capítulo I, ¿qué podemos aprender acerca de la cuarta dimensión estudiando las relaciones geométricas dentro de nuestro espacio? ¿Cuál debe ser la relación de un cuerpo tridimensional con un cuerpo tetradimensional? Un cuerpo tetradimensional como la huella del movimiento tridimensional en una dirección no contenida en él. Un cuerpo tetradimensional como compuesto por una cantidad infinita de cuerpos tridimensionales. Un cuerpo tridimensional como una sección de un cuerpo tetradimensional. Partes de cuerpos y cuerpos totales en tres y en cuatro dimensiones. Inconmensurabilidad de un cuerpo tridimensional de un cuerpo tetradimensional. Un átomo material como una sección de una línea tetradimensional. Si examinamos la profunda diferencia que existe entre un punto y una línea, entre una línea y una superficie, entre una superficie y un sólido, o sea, la diferencia entre las leyes que gobiernan un punto y una línea y una superficie, y así sucesivamente, y la diferencia de fenómenos que son posibles en un punto, una línea, una superficie, comprenderemos cuántas cosas, nuevas e incomprensibles para nosotros, hay en la cuarta dimensión. Tal como dentro de un punto es imposible visualizar una línea y las leyes de la línea, tal como dentro de una línea es imposible visualizar una superficie y las leyes de la superficie, tal como dentro de una superficie es imposible visualizar un sólido y entender las leyes de un sólido, así dentro de nuestro espacio es imposible visualizar un cuerpo que posea más de tres dimensiones e imposible entender las leyes de la existencia de tal cuerpo. Pero, estudiando las relaciones mutuas entre un punto, una línea, una superficie y un sólido empezamos a aprender algo acerca de la cuarta dimensión, o sea, acerca del espacio tetradimensional. Empezamos a aprender qué puede ser comparado con nuestro espacio tridimensional, y qué no puede ser. Esto último lo aprendemos primero de todo. Y esto es especialmente importante porque nos libera de muchas ilusiones hondamente arraigadas, que son muy perjudiciales para el conocimiento correcto. Aprendemos qué es lo que no puede existir en el espacio tetradimensional, y esto nos permite establecer qué es lo que hoy puede existir. Hinton, en su libro The Fourth Dimension, efectúa una interesante observación sobre el método que nos ayuda a enfocar la cuestión de las dimensiones superiores. Dice: el espacio lleva dentro de sí relaciones por las que lo podemos determinar como relacionado con otro espacio superior. Dentro del espacio se dan, pues, los conceptos de punto y línea, línea y plano, plano y sólido, que entrañan realmente la relación del espacio con un espacio superior. Tratemos de examinar estas relaciones dentro de nuestro espacio y ver qué conclusiones podemos extraer de un estudio de ellas. Sabemos que nuestra geometría considera una línea como la huella del movimiento de un punto, a una superficie como la huella del movimiento de una línea, y a un sólido como la huella del movimiento de una superficie. Sobre esta base, podemos formulamos esta pregunta: ¿no es posible considerar a un cuerpo tetradimensional como la huella del movimiento de un cuerpo tridimensional? ¿Cuál es, pues, este movimiento, y en qué dirección? Un punto, moviéndose en el espacio y dejando la huella de su movimiento en la forma de una línea, se mueve en una dirección no contenida en él mismo, pues en un punto no hay dirección. Una línea, moviéndose en el espacio y dejando la huella de su movimiento en la forma de una superficie, se mueve en una dirección no contenida en ella misma, porque si se moviera en una dirección contenida en ella misma, seguiría siendo siempre una línea. Una superficie, moviéndose en el espacio y dejando la huella de su movimiento en la forma de un sólido, también se mueve en una dirección no contenida en ella misma. Si debiera moverse en una de las direcciones contenidas en ella misma, seguiría siendo siempre una superficie. A fin de dejar una huella de su movimiento en la forma de un sólido o de una figura tridimensional, debe alejarse de sí misma, moverse en una dirección que no exista dentro de ella. Por analogía con todo esto, un sólido, a fin de dejar la huella de su movimiento en la forma de una figura tetradimensional, debe moverse también en una dirección no contenida en él mismo. En otras palabras, un sólido debe salir de sí mismo, lejos de sí mismo. Más tarde se establecerá cómo debemos entender esto. Entretanto, podemos decir que la dirección del movimiento en la cuarta dimensión está fuera de todas aquellas direcciones que son posibles en una figura tridimensional. Consideramos a una línea como una cantidad infinita de puntos, a una superficie como una cantidad infinita de líneas, a un sólido como una cantidad infinita de superficies. Por analogía con esto, es posible suponer que a un cuerpo tetradimensional se lo debería considerar como una cantidad infinita de cuerpos tridimensionales, y al espacio tetradimensional como una cantidad infinita de espacios tridimensionales. Además, sabemos que una línea está limitada por puntos, una superficie está limitada por líneas, y un sólido está limitado por superficies. En consecuencia, es posible que el espacio tetradimensional esté limitado por cuerpos tridimensionales. Podemos decir que una línea es la distancia entre puntos, una superficie, la distancia entre líneas, y un sólido, la distancia entre superficies. O podemos expresarlo de este modo: una línea separa dos o varios puntos de otro. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, una superficie separa dos o más líneas entre sí, un sólido separa varias superficies entre sí. De esta manera, un cubo separa seis superficies planas, que llamamos sus lados, entre sí. Una línea une varios puntos en cierta totalidad. Una línea recta, una curva, una irregular, una superficie une varias líneas en cierta totalidad. Un cuadrado, un triángulo, un sólido une varias superficies en cierta totalidad. Un cubo, una pirámide. Es más que posible que el espacio tetradimensional sea la distancia entre una cantidad de sólidos, separando pero al mismo tiempo uniendo en alguna totalidad incomprensible, aquellos sólidos que nos parecen separados entre sí. Además, consideramos a un punto como una sección de una línea, a una línea como una sección de una superficie, y a una superficie como una sección de un sólido. Por analogía con esto, puede ser posible considerar a un sólido, un cubo, una esfera, una pirámide como una sección de un cuerpo tetradimensional y a la totalidad del espacio tridimensional como una sección del espacio tetradimensional. Si cada cuerpo tridimensional es la sección de un cuerpo tetradimensional, entonces cada punto de un cuerpo tridimensional es la sección de una línea tetradimensional. Un átomo de un cuerpo físico no puede considerarse como algo material sino como la intersección de una línea tetradimensional por el plano de nuestra conciencia. La visión de un cuerpo tridimensional como una sección de un cuerpo tetradimensional nos lleva a pensar que muchos cuerpos tridimensionales, que nos parecen separados, pueden ser secciones o partes de un cuerpo tetradimensional. Un sencillo ejemplo ilustrará esta idea. Si imaginamos un plano horizontal, intersectando la copa de un árbol en una dirección paralela a la Tierra, entonces en este plano las secciones de las ramas aparecerán separadas y enteramente desconectadas entre sí. Pero, en nuestro espacio, desde nuestro punto de vista, estas son secciones de las ramas de un solo árbol, que forman juntas una sola copa, alimentada por una sola raíz común y proyectando una sola sombra. Asimismo, otro ejemplo interesante que ilustra la misma idea lo da el escritor teósofo C.W. L'Alvéater en uno de sus libros. Si tocamos la superficie de una mesa con las cinco puntas de los dedos de la mano, habrá entonces en la superficie de la mesa solo cinco círculos, y en esta superficie es imposible tener idea alguna de la mano o del hombre a quien esa mano pertenece. Habrá cinco círculos separados en la superficie de la mesa. Partiendo de estos, ¿cómo es posible imaginar a un hombre, con toda la riqueza de su vida física y psicológica? Es imposible. Nuestra relación con el mundo tetradimensional puede ser exactamente la misma que la relación entre aquella conciencia que ve los cinco círculos sobre la mesa y el hambre. Solo vemos puntas de dedos, he ahí por qué la cuarta dimensión es incomprensible para nosotros. Además, sabemos que es posible dibujar una imagen de un cuerpo tridimensional en un plano, que es posible dibujar un cubo, un poliedro, una esfera. Pero no será un cubo real o una esfera real, sino solamente la proyección de un cubo o una esfera en un plano. De modo que puede ser que estemos justificados al pensar que los cuerpos tridimensionales que vemos en nuestro espacio son imágenes, por así decirlo, de cuerpos tetradimensionales incomprensibles para nosotros. Capítulo I. ¿En qué dirección puede estar la cuarta dimensión? ¿Qué es el movimiento? Dos géneros de movimiento: movimiento en el espacio y movimiento en el tiempo contenidos en cada movimiento. ¿Qué es el tiempo? Presente, pasado y futuro. Bunti, la cognición sensorial. Atientas a través de la vida. ¿Por qué no vemos el pasado y el futuro? Una nueva extensión en el espacio y el movimiento en ese espacio. Dos ideas contenidas en el concepto del tiempo. El tiempo como la cuarta dimensión del espacio. Imposibilidad de entender la idea de la cuarta dimensión sin la idea del movimiento. La idea del movimiento y el sentido del tiempo. El sentido del tiempo como el límite superficie del sentido del espacio. La idea de Riemann sobre la traslación del tiempo en el espacio en la cuarta dimensión. Hinton y la ley de las superficies. El éter como superficie. De la analogía entre la relación de figuras dimensionales inferiores con figuras dimensionales superiores hemos establecido el hecho de que un cuerpo tetradimensional puede considerarse como la huella del movimiento de un cuerpo tridimensional en una dirección no contenida en él, o sea, que la dirección del movimiento en la cuarta dimensión está fuera de todas las direcciones posibles en un espacio tridimensional. ¿Cuál podrá ser esta dirección? A fin de responder esta pregunta debemos ver si sabemos de algún movimiento en una dirección no contenida en el espacio tridimensional. Sabemos que todo movimiento en el espacio es acompañado por lo que podemos llamar movimiento en el tiempo. Además, sabemos que aún sin moverse en el espacio, todo lo que existe se mueve eternamente en el tiempo. E, igualmente en todos los casos, si hablamos de movimiento o ausencia de movimiento, tenemos en la mente la idea de lo que fue antes, lo que es ahora, y lo que será después. En otras palabras, tenemos en la mente la idea del tiempo. La idea del movimiento, cualquiera sea este movimiento, lo mismo que la idea de la ausencia del movimiento, está vinculada indisolublemente con la idea del tiempo. Todo movimiento o ausencia de movimiento tiene lugar en el tiempo y no puede tener lugar fuera de este. En consecuencia, antes de hablar acerca de lo que es el movimiento, deberemos responder a la pregunta, ¿qué es el tiempo? El tiempo es el enigma máximo y más difícil que enfrenta la humanidad. Kant considera al tiempo del mismo modo que considera al espacio, como una forma puramente subjetiva de nuestra percepción. Dice que, condicionados como estamos por las propiedades de nuestro aparato perceptor, creamos tiempo como una conveniencia para la percepción del mundo exterior. La realidad es continua y constante. Pero a fin de poder percibirla, debemos dividirla en momentos separados, o sea, representárnosla como una serie interminable de momentos separados, de los que uno y solamente uno existe para nosotros. En otras palabras, percibimos la realidad como si fuese a través de una estrecha ranura. Lo que vemos a través de esta ranura, lo llamamos presente, lo que vimos pero no vemos más, lo llamamos pasado, y lo que no vemos para nada pero esperamos verlo, lo llamamos futuro. Examinando cada fenómeno como el resultado de otro fenómeno, o de varios otros, y esto a su vez como la causa de aún otro, u otros, o sea, examinando todos los fenómenos en su relación funcional mutua, nosotros, mediante este mismo hecho, los examinamos en el tiempo porque, muy clara y distintamente, visualizamos primero la causa y luego el efecto, primero la acción, luego la función, y no podemos pensar en ello de otro modo. De manera que, para nosotros, la idea del tiempo está esencialmente conectada con la idea de la causalidad y de la interdependencia funcional. La causalidad no puede existir sin el tiempo, tal como el movimiento o la ausencia del movimiento no pueden existir sin el tiempo. Pero nuestro concepto de nuestra existencia en el tiempo es turbio y brumoso. Primero de todo, examinemos nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro. Habitualmente, consideramos al pasado como no existiendo más. Se fue, desapareció, cambió, llegó a transformarse en otra cosa. Tampoco existe el futuro. No existe todavía. Todavía no llegó, no se formó aún. Con el presente, significamos el momento de transición del futuro en el pasado, o sea, el momento de la transición de un fenómeno de una no existencia en otra. Solo durante este breve momento un fenómeno existe realmente para nosotros, antes, existe como una potencialidad, y después, existe como recuerdo. Pero, como hecho concreto, este breve momento es una ficción. No tiene dimensión. Por el contrario, tenemos todo derecho a decir que el presente no existe. Jamás podremos atraparlo. Lo que procuramos atrapar es siempre ya pasado. Si nos detenemos en eso, estaremos obligados a admitir que el mundo no existe. Lo único que existe es alguna fantasmagoría de ilusiones, que relampaguea y luego se esfuma. Por regla general, no logramos darnos cuenta de esto, y no vemos que nuestra habitual visión del tiempo conduce a un absurdo cabal. Imagínese un tonto viajero que se dirige de una ciudad a otra y se halla a mitad de trayecto entre ambas. Ese tonto viajero piensa que la ciudad que dejó la última semana no existe más ahora, que de ella solo queda el recuerdo, que están demolidos los muros, que las torres cayeron, que los habitantes murieron o escaparon. Y que la ciudad donde debe llegar en el lapso de unos pocos días tampoco existe ahora, sino que la están construyendo deprisa para su llegada y, el día de su arribo, estará lista, poblada y en orden operacional, pero al día siguiente de su partida será destruida tal como la primera. Este es exactamente el modo en que pensamos acerca de las cosas en el tiempo, todo pasa, nada retoma. La primavera concluye, no existe más. El otoño todavía no llegó, no existe aún. ¿Qué existe, pues? El presente. Pero el presente es un momento imposible de capturar, se está disolviendo continuamente en el pasado. Por lo tanto, hablando estrictamente, el pasado, el futuro y el presente no existen para nosotros. Nada existe. Empero, vivimos, sentimos, pensamos y algo nos rodea. En consecuencia, debe haber alguna falla en nuestra habitual actitud hacia el tiempo. Debemos tratar de hallar esta falla. Al comienzo mismo, aceptamos el hecho de que algo existe. A este algo lo llamamos mundo. ¿Cómo puede existir el mundo si no existe en el pasado, el presente y el futuro? Como se deduce de nuestro punto de vista corriente acerca del tiempo, hacemos que el mundo parezca como una columna incandescente de fuegos artificiales que se disparan perpetuamente, del que cada chispa centellea por un momento y luego se extingue al instante para no aparecer de nuevo jamás. Las llamaradas se siguen una a otra en estrecha sucesión, el número de chispas es infinito y todo produce el efecto de la llama, aunque en realidad no tiene existencia. Todavía no llegó el otoño. Existirá, pero ahora no existe. Y nunca cesamos de pensar cómo lo que no existe podrá aparecer. Nos movemos en un plano y aceptamos como realmente existente solo el circulito iluminado por nuestra conciencia. Todo lo que está más allá de este círculo y más allá de nuestro campo de visión lo rechazamos y negamos su existencia. Nos movemos en el plano en una sola dirección. Esta dirección la consideramos eterna e infinita. Pero toda dirección perpendicular a ella, todas las líneas que cruce, rehusamos aceptarlas como eternas e infinitas. Pensamos que desaparecen en la inexistencia tan pronto las hemos cruzado, y que las líneas frente a nosotros no emergieron todavía de la inexistencia. Si suponemos que nos movemos a lo largo de una esfera, a lo largo de su ecuador o una de sus paralelas, hallaremos que siempre aceptamos solamente un meridiano como realmente existente, los que están detrás de nosotros ya desaparecieron, los que están enfrente no llegaron a existir todavía. Marchamos como un ciego que, con su bastón, siente los adoquines, los postes de los faroles y las paredes de las casas, y cree en la existencia real de solamente aquellas cosas que está tocando ahora. Lo que él pasó desapareció para no retomar nunca. Lo que aún no alcanzó no existe. El ciego recuerda el camino que recorrió, espera encontrar un camino enfrente, pero no ve hacia adelante ni hacia atrás, porque no ve nada, y también porque su instrumento de cognición, su bastón, tiene cierta longitud pequeñísima y más allá de este bastón empieza para él la inexistencia. En uno de sus libros, Wundt llama la atención sobre el hecho de que nuestros blasonados cinco órganos de los sentidos son meramente tentáculos por medio de los cuales tocamos el mundo alrededor de nosotros. Vivimos por el tacto, a tientas. Jamás vemos nada. Siempre andamos a tientas en procura de todo. Con la ayuda del telescopio, del telégrafo, del teléfono, tal vez alargamos nuestros tentáculos, por decirlo así, pero no empezamos a ver. Decir que vemos sería posible solo si conociéramos el pasado y el presente. Pero no vemos y, en consecuencia, nunca podremos convencernos de la existencia de lo que no podemos sentir. Aquí tenemos la razón de por qué consideramos como realmente existente solo el círculo que nuestros tentáculos pueden hacer en un momento dado. Más allá de este círculo hay solamente oscuridad e inexistencia. Pero, ¿tenemos derecho a pensar de este modo? Imagínese una conciencia que no esté limitada por las condiciones de la percepción de los sentidos. Tal conciencia puede elevarse por encima del plano en el que nos movemos, puede ver mucho más allá de los límites del círculo iluminado por nuestra conciencia ordinaria, puede ver que no solo existe la línea a lo largo de la cual nos movemos, sino también todas las otras líneas perpendiculares a ella que ahora cruzamos, o hemos cruzado antes, o cruzaremos más tarde. Elevándose por encima del plano, esta conciencia podrá ver el plano, asegurarse de que es realmente un plano y no solamente una línea. Entonces, podrá ver el pasado y el futuro que están juntos y existen simultáneamente. La conciencia que no está limitada por las condiciones de la percepción de los sentidos puede adelantarse al tonto viajero, escalar una colina, y ver desde la distancia la ciudad hacia la cual aquel se dirige. Podrá convencerse de que esta ciudad no está siendo construida de nuevo para cuando aquel llegue, sino que ya existe por sí misma, muy independientemente de él. Podrá mirar hacia atrás y ver en el horizonte las torres de la ciudad que el viajero abandonó, y convencerse de que las torres no se derrumbaron, que la ciudad continúa en pie y viva como lo estaba y vivía antes de la llegada del viajero. Tal conciencia puede elevarse por encima del plano del tiempo y ver la primavera detrás y el otoño delante, ver simultáneamente las flores que se desarrollan y el fruto que madura. Puede curar al ciego de su ceguera y hacerle ver el camino que recorrió y el que tiene delante. El pasado y el futuro no pueden ser inexistentes, pues, si no existen, tampoco existe el presente. Deben existir juntos en algún sitio, solo que no los vemos. El presente, como opuesto al pasado y al futuro, es la más irreal de todas las irrealidades. Debemos admitir que el pasado, el presente y el futuro no difieren entre sí de modo alguno, que la única cosa que existe es el presente, el ahora eterno de la filosofía india. Pero no lo vemos, porque en cualquier momento dado solo estamos conscientes de un pequeño fragmento de este presente, este fragmento lo consideramos como realmente existente, y negamos existencia real a todo lo demás. Una vez que aceptemos esto, nuestra visión concerniente a todo lo que nos rodea deberá experimentar un gran cambio. Habitualmente, consideramos al tiempo como una abstracción hecha por nosotros cuando observamos el movimiento existente, es decir, creemos que al observar el movimiento o los cambios en las relaciones entre las cosas, y comparar las relaciones que existían antes, que existen ahora y que pueden existir en el futuro, desarrollamos la idea del tiempo. Luego veremos hasta dónde es correcto este criterio. Además, nuestra idea del tiempo está compuesta por el concepto del pasado, el concepto del presente y el concepto del futuro. Los conceptos del pasado y del presente, aunque muy vagos, son uniformes. Pero con respecto al futuro hay una gran variedad de criterios. Para nosotros es esencial examinar estas teorías del futuro como existen en la mente del hombre moderno. Hay dos teorías principales, la de un futuro predestinado y la de un futuro libre. La teoría de la predestinación se discute del siguiente modo: se afirma que todo acontecimiento futuro es el resultado de acontecimientos pasados y es tal como es y no otro, debido a cierta dirección de las fuerzas contenidas en los acontecimientos precedentes. En otras palabras, esto significa que los acontecimientos futuros están enteramente contenidos en los acontecimientos precedentes, y si fuéramos a conocer la fuerza y la dirección de todos los acontecimientos que tuvieron lugar antes del momento presente, o sea, si conociéramos todo el pasado, entonces, a través de este hecho mismo conoceríamos todo el futuro. Y es verdad que si tenemos un conocimiento cabal del momento presente en todos sus pormenores, en ocasiones podemos predecir realmente el futuro. Pero si nuestro pronóstico no resulta cierto, decimos que no conocíamos todo lo que existía, y en realidad vemos en el pasado alguna causa que había escapado a nuestra observación. La idea de un futuro libre se basa en la posibilidad de acciones deliberadas y nuevas combinaciones accidentales de causas. Considérase al futuro como completamente indeterminado o determinado solo parcialmente, porque a cada momento pueden surgir nuevas fuerzas, nuevos acontecimientos, nuevos fenómenos, que hasta ahora habían estado dormidos. Estos nuevos factores, aunque no sean incausales en sí mismos, son tan cabalmente inmedibles con sus causas, por ejemplo, una ciudad que arde por una sola chispa, que es imposible tenerlos en cuenta o correlacionarlos. Esta teoría afirma que una misma acción puede producir resultados diferentes, una misma causa puede originar diferentes efectos. Además, plantea la hipótesis de que las acciones volitivas muy deliberadas por parte de un hombre pueden causar un cambio completo en los acontecimientos subsiguientes de la vida de él y de otras personas. Quienes sostienen la teoría de la predestinación afirman que no hay ni puede haber nada accidental, que las cosas que llamamos accidentales son sólo aquellos acontecimientos de los que no vemos las causas debido a nuestras limitaciones, y que los diferentes efectos resultantes de causas que nos parece que son las mismas ocurren porque las causas mismas son realmente diferentes y sólo parecen ser las mismas debido al hecho de que no las conocemos suficientemente y no las vemos con bastante claridad. La disputa entre la teoría de un futuro predestinado y la teoría de un futuro libre es interminable. Ni una ni otra pueden adelantar nada decisivo. Y esto es así porque ambas teorías son demasiado literales, demasiado rígidas, demasiado materiales, y una excluye a la otra. Ambas dicen, o esto o aquello. Por un lado, el resultado es una fría y completa predestinación, venga lo que viniere, nada podrá cambiarse, lo que será mañana fue predestinado decenas de millares de años atrás, y por el otro, alguna suerte de vida en la punta de una aguja, llamada el presente, rodeada por todos lados por el abismo de la inexistencia, un viaje dentro de un país que aún no existe, una vida en un mundo que nace y muere a cada momento, en el que nada retoma jamás. Estos criterios opuestos están equivocados por igual, porque aquí, como en muchos otros casos, la verdad está en una unificación de estos dos conocimientos opuestos en una sola totalidad. En cada momento dado, todo el futuro del mundo está predestinado y existente, pero está predestinado condicionalmente, o sea, debe haber uno u otro futuro de acuerdo con la dirección de los acontecimientos del momento dado, si no entra un nuevo actor. Y un nuevo factor solo podrá entrar del lado de la conciencia y la voluntad resultante de esta. Es importante entender y asimilar esto. Además, nuestra falta de comprensión de la relación entre el presente y el pasado nos impide tener una comprensión correcta de la relación del presente con el futuro. Las diferencias de opinión surgen solamente con respecto al futuro, con respecto al pasado. Todos están de acuerdo en que pasó, en que no existe más y en que fue tal como fue. En este pasado radica la clave para comprender los errores en nuestra visión del futuro. El hecho es que, en realidad, nuestra relación con el pasado y el futuro es mucho más compleja de lo que parece. En el pasado, en lo que está detrás de nosotros, yace no solo lo que fue sino también lo que podría haber sido. Del mismo modo, en el futuro yace no solo lo que será sino también todo lo que puede ser. El pasado y el futuro están indeterminados por igual, el pasado y el futuro existen por igual en todas sus posibilidades, y existen por igual simultáneamente con el presente. Con tiempo significamos la distancia que separa a los acontecimientos en el orden de su secuencia y que los une en totalidades diferentes. Esta distancia está en una dirección no contenida en el espacio tridimensional. Si pensamos en esta dirección como que está en el espacio, será una nueva extensión del espacio. Esta nueva extensión cumple todos los requisitos que podemos exigir de la cuarta dimensión sobre la base de los argumentos precedentes. Es tan inmedible con las medidas del espacio tridimensional como un año no puede medirse con San Petersburgo. Es perpendicular a las tres direcciones del espacio tridimensional, sin ser paralela a ninguna de ellas. Como una deducción de todo lo anterior, podemos decir que el tiempo como se lo considera habitualmente contiene dos ideas: la idea de cierto espacio desconocido para nosotros, la cuarta dimensión, y la idea del movimiento en este espacio. Nuestro error constante estriba en el hecho de que nunca vemos dos ideas en el tiempo, sino que siempre vemos solamente una. Por regla general, vemos en el tiempo la idea de movimiento, pero no podemos decir de dónde, a dónde, dónde y en qué espacio. Hiciéronse antes intentos para vincular la idea de la cuarta dimensión con la idea del tiempo. Pero en todas las teorías que intentaron vincular la idea del tiempo con la cuarta dimensión hubo siempre la implicación de algún género de espacio en el tiempo y de alguna suerte de movimiento en ese espacio. Es evidente que quienes construyeron estas teorías no entendieron que, reteniendo la posibilidad del movimiento, formulan exigencias de un nuevo tiempo, pues ningún movimiento puede tener lugar sin tiempo. Como resultado, el tiempo se mueve frente a nosotros, como nuestra propia sombra, retrocediendo cuando nos acercamos a él. Todas nuestras ideas del movimiento se confundieron sin esperanza porque, si imaginamos una nueva extensión del espacio y la posibilidad de movimiento a lo largo de esta nueva extensión, entonces, inmediatamente, el tiempo nos enfrenta una vez más declarándose tan inexplicado como antes. Tenemos que admitir que mediante el término único, tiempo, designamos en realidad dos ideas: la idea de cierto espacio, y la idea de movimiento en ese espacio. Pero, concretamente, este movimiento no existe, solo parece existir porque no vemos el espacio del tiempo. Esto significa que la sensación de movimiento en el tiempo y no hay movimiento que no sea en el tiempo surge en nosotros porque miramos al mundo a través de una estrecha ranura, y solo vemos las líneas de intersección del plano del tiempo con nuestro espacio tridimensional. De esta manera, debemos reconocer la profunda inexactitud de la habitual teoría de que la idea del tiempo la desarrollamos partiendo de nuestra observación del movimiento y no es otra que la idea de secuencia que observamos en el movimiento. Tenemos que aceptar exactamente lo contrario, que la idea de movimiento la desarrollamos partiendo de la sensación del tiempo o del sentido del tiempo, o sea, de la sensación o del sentido de la cuarta dimensión del espacio, pero de una sensación incompleta. Esta sensación incompleta del tiempo de la cuarta dimensión, sensación a través de una ranura, nos da la sensación del movimiento, o sea, una ilusión del movimiento, que no está realmente allí, y en lugar del cual, en realidad, solo hay una extensión en una dirección que no podemos imaginar. Empero, otro aspecto de la cuestión es de gran importancia. La cuarta dimensión está conectada con el tiempo, y con el movimiento. Pero no podremos entender la cuarta dimensión mientras no entendamos la quinta dimensión. Procurando mirar al tiempo como un objeto, Kant dice que tiene una sola dimensión, esto significa que él se representa al tiempo como una línea que se extiende desde un futuro infinito dentro de un pasado infinito, somos conscientes de un punto en esta línea, siempre solamente un punto. Este punto no tiene dimensión porque lo que llamamos el presente en el sentido corriente de la palabra es solo el pasado reciente y en ocasiones también el futuro inmediato. Esto sería correcto en relación con nuestra idea ilusoria del tiempo. Pero en realidad, la eternidad no es una extensión infinita del tiempo, sino una línea perpendicular al tiempo, pues, si la eternidad existe, cada momento es eterno. La línea del tiempo avanza en el orden de secuencia de los acontecimientos de acuerdo con su interdependencia causal, primero la causa, luego el efecto antes, ahora, después. La línea de la eternidad avanza en una dirección perpendicular a esta línea. Es imposible entender al tiempo sin formarse una idea de la eternidad, tal como es imposible entender el espacio sin la idea del tiempo. Desde el punto de vista de la eternidad, el tiempo de ningún modo difiere de las otras líneas y extensiones del espacio largo, ancho y alto. Esto significa que tal como el espacio contiene cosas que no vemos o, para expresarlo de modo diferente, más cosas existen de las que vemos, así, en el tiempo, los acontecimientos existen antes de que nuestra conciencia entre en contacto con ellos, y existen aún después que nuestra conciencia se retiró de ellos. En consecuencia, la extensión en el tiempo es la extensión en un espacio desconocido y, por tanto, el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Debemos examinar la cuestión del tiempo como un concepto espacial, relativo a nuestros dos datos, la vida universal y nuestra vida interior. La idea del tiempo surge de nuestra cognición del mundo a través de la percepción de los sentidos. Ya se señaló que, debido a las propiedades de nuestra percepción sensoria, vemos al mundo como si fuese a través de una estrecha ranura. Esto origina varias cuestiones. 1. ¿Por qué existe el movimiento aparente en el mundo? En otras palabras, ¿por qué no siempre vemos la misma cosa a través de esta ranura? ¿Por qué tienen lugar cambios detrás de la ranura, que crean la ilusión del movimiento, o sea, cómo y por qué el foco de nuestra percepción se nos muda de un sitio al otro en el mundo de los fenómenos? Además, no debemos olvidar que a través de la misma ranura por la que vemos el mundo también nos miramos y vemos en nosotros cambios similares a los cambios en todo lo demás. 2. ¿Por qué no podemos ampliar esta ranura? Es esencial tratar de contestar estas preguntas. Debe notarse, primero de todo, que dentro de los límites de nuestra observación ordinaria, nuestra percepción permanece siempre en las mismas condiciones y no puede salir de estas condiciones. Para expresarlo de modo diferente, parece encadenada en algún género de plano encima del cual es incapaz de elevarse. A estas condiciones o a este piano los llamamos materia. Nuestra vida interior corriente avanza en un plano definido de la conciencia o la materia y nunca se eleva por encima de él. Si nuestra percepción pudiera elevarse por encima de este plano, muy ciertamente vería debajo, de modo simultáneo, una cantidad mucho mayor de acontecimientos que los que habitualmente ve desde su posición en el plano. Si un hombre escala una montaña o sube en un globo, ve simultáneamente y a la vez muchísimas cosas que es imposible ver simultáneamente y a la vez cuando está en la tierra el movimiento de dos trenes uno hacia el otro, que deberá tener por resultado un choque frontal, la aproximación de un destacamento enemigo a un campamento que duerme, dos ciudades separadas por una cordillera, etc. Así también en este caso, la percepción que se eleva por encima del plano de la conciencia en el que habitualmente vive debería haber simultáneamente fenómenos que, para la percepción corriente, son separados por periodos de tiempo. Estos serían fenómenos que la conciencia ordinaria nunca ve juntos como causa y efecto, por ejemplo, trabajo y paga, delito y castigo, el movimiento de trenes uno hacia el otro y el choque, la aproximación del enemigo y la batalla, la salida del sol y el ocaso, la mañana y la tarde, el día y la noche, primavera, verano, otoño e invierno, el nacimiento y la muerte de un hombre. Con este ascenso, el ángulo de visión se ampliará, el momento se expandirá. Si imaginamos la percepción que tiene lugar en un nivel por encima de nuestra conciencia, y que posee un ángulo más amplio de visión, esta percepción podrá captar como algo simultáneo, o sea como un solo momento, todo lo que para nosotros tiene lugar en cierto periodo de tiempo, un minuto, una hora, un día, un mes. Dentro de los límites de su momento tal percepción será incapaz de separar antes, ahora y después para ella, todo esto será ahora. Ahora se expandirá. Pero, para que esto tenga lugar es necesario que seamos capaces de librarnos de la materia, porque la materia no es otra cosa que las condiciones del tiempo y del espacio en que vivimos. Se suscita la cuestión, ¿podrá la conciencia ir más allá de las condiciones de una existencia material dada sin experimentar ella misma un cambio fundamental, o sin desaparecer por completo en el sentido corriente como dirían los positivistas? Esta es una cuestión muy debatible. Más tarde, daré ejemplos y argumentos en favor de esta idea de que nuestra conciencia puede salir de las condiciones de una materialidad dada. Ahora quiero establecer qué debería tener lugar cuando ella efectivamente sale. El resultado debería ser precisamente la expansión del momento. Todo lo que percibimos en el tiempo se convertiría en un solo momento en el que el pasado, el presente y el futuro serían visibles todos a la vez. Esto muestra la relatividad del movimiento, en la medida en que para nosotros depende de las limitaciones del momento, y este momento incluye solamente una pequeña parte de las impresiones de la vida que admitimos. De modo que tenemos todo derecho para decir que en vez de que el tiempo se deduzca del movimiento, es el movimiento el que se siente debido al sentido del tiempo. Tenemos este sentido, en consecuencia sentimos el movimiento. El sentido del tiempo es el sentido de los momentos sucesivos. Si no tuviéramos sentido del tiempo, no sentiríamos el movimiento. Pero el sentido mismo del tiempo es la frontera o la superficie de nuestro sentido del espacio. Donde termina el sentido del espacio, empieza el sentido del tiempo. Se aclaró que, en sus propiedades, el tiempo es idéntico al espacio, o sea, posee todos los atributos de la extensión del espacio. Empero, no lo sentimos como extensión del espacio, sino que lo sentimos como tiempo, o sea, como algo específico, inexpresable en cualesquiera otras palabras, ligado indisolublemente con el movimiento. Esta ineptitud para sentir espacialmente al tiempo se debe al hecho de que nuestro sentido del tiempo es un sentido nebuloso del espacio. Con nuestro sentido del tiempo sentimos oscuramente aquellas nuevas características del espacio que trascienden la esfera de las tres dimensiones.